La Agencia de Estados Unidos para la Información Global emprende reforma en la oficina de transmisiones a Cuba, siguiendo las recomendaciones de un panel de expertos independientes. 6 niños heridos tras derrumbe en una escuela de primaria en La Habana. Economistas independientes demandan al régimen cubano transparencia y soluciones ante la crisis económica. La Unión Europea rechaza propuesta de Maduro de efectuar elecciones parlamentarias anticipadas en Venezuela. En Nicaragua, el sector privado anuncia paro nacional para el jueves para exigir el cese de la represión y libertad de prensa. Y el presidente de China pide al pueblo que se prepare para situaciones difíciles en momentos de tensión por la guerra comercial con Estados Unidos.
Radio Martí Noticias.
Son las 5:01 de la tarde del miércoles 22 de mayo del año 2019. Cantidad de información y noticias para ofrecerles a ustedes en esta edición del noticiero de Radio Martí. 5 de la tarde. Yo soy Margarita Rojo en el Estudio A con mi colega Ariane González. Vamos a extrañar al colega Eduardo Luján esta tarde. En los controles, Otón Madariaga, y en la producción, Iván López Muñiz. Y ahora, las noticias.
Emprende la Agencia de Estados Unidos para la Información Global una reforma en la oficina de transmisiones a Cuba, siguiendo las recomendaciones de un panel de expertos independientes. Amado Gil tiene algunos aspectos del informe, así como las declaraciones del director de Radio y Televisión Martí, Tomás Regalado.
Reformas en la programación de Radio y Televisión Martí, así como en la página digital, llegarán muy pronto a la audiencia cubana tras un informe dado a conocer en Washington de una auditoría independiente sobre la programación de las estaciones que enfatiza en desaciertos encontrados en la programación por el panel que analizó decenas de horas de transmisiones. Según una conclusión general a la que llegaron los miembros de este panel evaluador, el contenido de los videos, la radio y la página digital de Radio Televisión Martí dista de cumplir con los estándares éticos y la misión declarada. La investigación fue ordenada por la Agencia de Estados Unidos para Medios Globales, que supervisa a la Oficina de Transmisiones a Cuba tras un reportaje sobre el filántropo estadounidense George Soros, que fue calificado por la agencia como falso y antisemita. A estos y otros aspectos de la investigación y las recomendaciones para reestructurar la programación se refiere en estas declaraciones el director de Radio y Televisión Martí, Tomás Regalado.
Desde que asumimos la dirección de la Oficina de Transmisiones a Cuba en junio del pasado año, nuestra filosofía ha sido de informarles a ustedes de los nuevos programas, de eventos especiales, de coberturas extraordinarias, de series históricas investigativas que se han puesto en el aire. Hemos cambiado a Radio y Televisión Martí para mejorar y, por supuesto, para adaptarnos al siglo XXI. Queremos establecer lo que pedimos para Cuba: transparencia, informarles todo e informarles la verdad, porque la información es poder y la verdad es suficiente para hacer las noticias. Hoy me dirijo a ustedes para informarles de un plan de reformas para hacer de Radio Televisión Martí y Martí Digital una excelencia en información. En abril del pasado año, Radio Televisión Martí sacaron al aire una serie de reportajes sobre el filántropo norteamericano George Soros, reportajes que le llamaban un judío de dudosas morales. Pero además, no solamente fue eso, sino que se violaron todas las normas de producción y de profesionalismo en el periodismo. Esto ocurrió antes que tomáramos esta posición, pero nosotros asumimos la responsabilidad de la investigación y de las reformas. Los ataques a personas por su religión, sexo, raza, son inaceptables en Estados Unidos, también para nosotros. Las violaciones de los códigos periodísticos son también inadmisibles, ya que no solo se ofendió a un segmento de la población, sino que solo se respetaron los códigos de chequear las fuentes, de tener balance en la información y de usar material que fuera producido por nuestra agencia y no robado de otros archivos. Nuestra agencia central aquí en Washington realizó una investigación que demoró más de 6 meses, donde lo primero es que se respetó el derecho de los empleados a defenderse, incluso con abogados. Después de terminada la investigación, se determinó que 8 personas debían de ser separadas, y así ha ocurrido, de sus posiciones. Pero además se hicieron una serie de recomendaciones para adaptar a la agencia de transmisiones hacia Cuba a los estándares de la Voz de las Américas y de cualquier medio noticioso respetable de los Estados Unidos de América. Estas reformas se van a poner en práctica y ustedes la van a notar. La vamos a poner en práctica porque nuestra misión dada por el Congreso de los Estados Unidos de América es informar al pueblo de Cuba de lo que pasa en Cuba y en el mundo, así como también crear el camino para la democracia en la isla. Ustedes van a seguir recibiendo información precisa de todas las cosas que ocurran en Cuba. Y también van a conocer detalles de la vida norteamericana, de la política de los Estados Unidos, de las opciones que se le ofrece a esta nación, como por ejemplo, estaremos transmitiendo a finales de junio el primer debate presidencial de los candidatos demócratas que van a pugnar por la presidencia en el año 2020. Y también, por supuesto, van a conocer del quehacer y el devenir de la vida de los Estados Unidos y de dónde están y qué hacen los cubanos en el mundo. Esto es parte de la reforma de la agencia de transmisiones hacia Cuba. Pero esto es un compromiso que nosotros tenemos con ustedes. Compromiso que vamos a mantener ofreciéndoles a ustedes lo mejor en noticias, en entretenimiento, en temas de opinión, de una forma balanceada, de una forma precisa, pero siempre, siempre primando la verdad, porque la verdad es información, la que le niegan a ustedes. Y para nosotros, a ustedes les decimos, información es poder. Pronto van a conocer más detalles de este plan de reforma y lo verán reflejado en todas las plataformas de radio, televisión y digital. Martí.
El panel evaluador, en sus recomendaciones a modo de conclusión, enfatizó en que las normas de objetividad son ignoradas en favor de tácticas propagandísticas, que es poco probable que el contenido promueva la libertad y la democracia en Cuba y que el contenido busca activar una oposición y una hostilidad abiertas hacia la revolución cubana. En otras palabras, y cito el informe, Cuba hoy parece estar lista para el cambio, pero el contenido de Martí es fundamentalmente inadecuado para promover una transición hacia la democracia. El informe señala de forma positiva que se detectaron muy pocos errores en las noticias difundidas, habla de profesionalismo en los presentadores de los noticieros y que en la mayoría de los casos las noticias incluyen fuentes directas. Amado Gil, Radio Televisión Martí.
Son las 5:10 minutos y ahora vamos a continuar con más noticias y pasamos a otra noticia titular triste en estos momentos en La Habana. El derrumbe de un alero ocurrido este miércoles por la mañana en una escuela del municipio habanero de Playa ha dejado al menos 5 niños heridos, aunque por la información no de gravedad. Yolanda Huerga tiene más información.
Un derrumbe parcial en la escuela primaria José Martí, ubicada en la intersección de la calle 50 y la avenida 25 en el municipio Playa, en La Habana, dejó al menos 5 niños heridos, confirmó la activista Teresita Castellanos, quien reside a pocas cuadras del lugar del incidente.
En el área de educación física, cuando alumnos del quinto grado estaban en esa zona, cayó un alero afectando a 5 niños.
Los menores fueron atendidos preliminarmente en el policlínico Jorge Ruiz Ramírez, situado muy cerca del centro escolar, y luego trasladados al hospital pediátrico Juan Manuel Márquez, confirmó a Radio Martí por vía telefónica un trabajador de mantenimiento del policlínico.
Todos fuera de venir, niños afín a que se van.
El hecho ocurrió alrededor de las 11 de la mañana cuando cayó uno de los aleros del techo del edificio de 3 pisos.
4 sí sufrieron fracturas, etcétera.
En breve tiempo se presentaron los bomberos y la PNR y luego continuaron los trabajos de reparación que se están ejecutando en el edificio.
Esta escuela no está en mal estado. Lo que le están haciendo arreglo. El alero sí parece que sí tenía dificultad.
Los 5 niños permanecen ingresados en el centro hospitalario Juan Manuel Márquez, aunque están fuera de peligro, según informó una trabajadora de la dirección del centro de salud que no quiso identificarse. Tampoco quiso proporcionar la identidad de los niños lesionados. Yolanda Huerga, Radio Martí.
Y estudiosos de la economía cubana coinciden con un economista oficialista, pero discrepan de otra. De todas formas, coinciden en que ante la crisis alimentaria actual, el país urge de más transparencia y soluciones verdaderas. Tomás Cardoso tiene la información.
El pasado 14 de mayo, la ministra de Comercio Interior, Betsy Díaz, en su intervención en la mesa redonda, usó el término de demanda artificial para referirse a la preocupación de la población ante la escasez de alimentos, lo que provocó una reacción en las redes sociales por parte del economista oficialista Pedro Monreal, quien le respondió a la funcionaria que el comportamiento de los consumidores tiene una causa real, la agudización del desabastecimiento. Al respecto, comenta el economista y profesor de la Universidad de Valencia, Elías Amor Bravo.
En Cuba no hay ninguna demanda artificial, como dijo la ministra. Eso es falso. En Cuba lo que hay es falta de producción, falta de oferta. Que aparezcan economistas dentro del propio régimen que se lancen a cuestionar estos problemas y a dar soluciones más próximas a las que estamos en el mundo de la economía libre de mercado les coloca en una posición claramente ventajosa con respecto a otros que siguen con los ojos tapados.
Según la economista Marta Beatriz Roque Cabello, las autoridades políticas del país no quieren que se use el término de crisis económica.
Raúl Castro dijo que no había periodo especial. Y como él dijo que no había periodo especial, hay que seguir diciendo que no hay periodo especial.
Por su parte, también profesor y economista Enix Berrio alerta que en el segundo semestre del año se incrementará la depresión económica.
No hay alimentos, no hay medicamentos, porque el país no tiene liquidez, porque el modelo no produce prosperidad, no produce riqueza. Se está poniendo de manifiesto para todos los economistas la irresponsabilidad gubernamental. Cuando la academia está diciendo que el modelo debe cambiar y no lo cambia, está ocurriendo esto.
Y para el doctor en Ciencias, Ángel Marcelo Rodríguez Pita, el normar los productos en el mercado en venta liberada aumentará la crisis.
Todos los productos que parecen comenzar a normarse, eso aumentará mucho más la escasez. Habría que preguntarse entonces qué están haciendo los ministros cubanos y qué están haciendo los diputados para solucionar la crisis.
Tomás Cardoso, Radio Martí.
El Ministerio de Seguridad Pública de Panamá informó que la reciente incautación de 1.517 paquetes de cocaína a bordo de un buque que salió de Cuba con destino a Holanda y Turquía no es imputable a ningún estado.
Asimismo, se comunica que las autoridades panameñas han iniciado una investigación para identificar a los responsables de la contaminación de este contenedor, lo que parece haber ocurrido en el territorio nacional.
El gobierno de Panamá explicó que la contaminación de contenedores en los puertos de carga representa una de las principales modalidades empleadas por las redes de los narcotraficantes a nivel global.
Bajo la actual administración, las autoridades de Panamá han descomisado más de 340 toneladas de droga, posicionando al país como el cuarto a nivel global en decomiso, según un informe de la ONU.
Ahora puedes escuchar la programación de TV Martí de lunes a viernes, de 6 de la tarde a 11 de la noche, en los 5980 kHz de onda corta.
Son las 15 minutos en Radio Martí. Pasamos ahora al segmento para el pronóstico del tiempo. Pueden conocer lo que pueden esperar para Cuba esta noche, con nuestro meteorólogo Lázaro Domínguez.
¿Qué tal, mis amigos de Radio Martí? Continúa una amplia área de chubascos y tormentas intensas frente a las costas de Nicaragua. Sin embargo, sobre el norte de la Florida continúa un amplio centro de altas presiones que se extiende con buen tiempo sobre las Bahamas y Cuba. Para Cuba tendremos cielos parcialmente nublados con chubascos y tormentas aisladas, más frecuentes en la costa sur oriental. Las mínimas para mañana jueves estarán entre los 23 y los 26 grados Celsius. Los vientos del este al nordeste entre 10 y 25 kilómetros por hora. Tendremos poco oleaje en ambos litorales orientales, pero mar tranquila en el resto de los litorales. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Radio Martí.
A las 5:16 minutos continuamos ahora con más noticias. Vamos a pasar a la situación, la crisis en Venezuela. La Unión Europea advirtió el martes a Nicolás Maduro que la solución de la crisis en el país no pasa por disolver la Asamblea Nacional, sino por elecciones presidenciales libres y justas.
La alta representante para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, Federica Mogherini, dijo a Maduro que cualquier decisión o acción que socave más la democracia y el Estado de Derecho en el país solo harán más difícil una solución política y pacífica a la crisis en Venezuela.
Y Estados Unidos está preparando sanciones y cargos criminales contra funcionarios venezolanos acusados de utilizar un programa de ayuda alimentaria administrado por el ejército para lavar dinero para el gobierno de Nicolás Maduro, esto según fuentes familiarizadas con el asunto.
Washington tomaría estas acciones dentro de los próximos 3 meses como parte de los esfuerzos del gobierno del presidente Donald Trump para reducir el flujo de dinero a Maduro y sus cómplices.
La agencia Reuters informa que múltiples agencias gubernamentales de Estados Unidos, entre ellas el Consejo de Seguridad Nacional y los departamentos del Tesoro, de Estado y de Justicia, están involucrados en la campaña, sostuvieron las fuentes.
Y los países del ALBA apoyan a Nicolás Maduro y expresan preocupación por la escalada en la región. Jorge Orellana informa.
Los países representados en la Alianza Bolivariana de los Pueblos de América, ALBA, ratificaron su apoyo al gobernante venezolano Nicolás Maduro y expresaron preocupación por la agresiva escalada en la región latinoamericana. Una declaración de 22 puntos del 18º Consejo Político del ALBA celebrado en La Habana también resaltó la resistencia del gobierno y pueblo venezolanos frente a la injerencia extranjera y las medidas coercitivas unilaterales contra ese país. El ministro cubano de Relaciones Exteriores, Bruno Rodríguez, al leer las conclusiones del evento, dijo:
expresamos nuestra preocupación por la agresiva escalada contra nuestra América, las acciones contra la paz y la seguridad regionales, especialmente las amenazas del uso de la fuerza contra la República Bolivariana de Venezuela, que constituyen peligros para la paz regional.
El texto, suscrito en el acto de clausura de la reunión a la que asistió el gobernante cubano Miguel Díaz-Canel, también trató el tema de Nicaragua.
Ratificamos nuestro apoyo al proceso de diálogo y negociación del gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional de Nicaragua en su decisión de continuar defendiendo su soberanía.
Asimismo, reclamaron que se levante de manera incondicional el embargo económico que aplica el gobierno estadounidense a Cuba, que se ha recrudecido con la reciente activación del título tercero de la ley Helms-Burton. El bloque del ALBA reúne a Venezuela, Cuba, Antigua y Bermuda, Bolivia, Dominica, Nicaragua, Santa Lucía, San Vicente, las Granadinas, Granada y San Cristóbal y Nieves. Para Radio y Televisión Martí, les informó Jorge Orellana.
Y el Centro de Investigación Carnegie Endowment for John Carnegie, junto con el Diálogo Interamericano, realizaron una conferencia de prensa o conferencia para analizar las implicaciones geopolíticas de la crisis en Venezuela. Desde la capital en Washington nos informa Michelle Sagué.
En la conferencia se analizó el papel que desempeñan Cuba, Rusia y China en la crisis en Venezuela. Francisco Toro, fundador de la página de noticias Caracas Chronicles, dijo que el acercamiento de Hugo Chávez hacia Cuba tras un fallido golpe de Estado en el 2002 dio inicio a lo que él llama la colonización de Cuba en Venezuela.
For the Cubans, this became the greatest...
Él dice que para los cubanos este fue el mayor golpe de inteligencia en la historia y dice que no puede pensar en otro ejemplo donde un país pequeño, débil y pobre, en efecto, haya colonizado a una nación vecina más grande y rica. Dice que colonizar es una palabra fuerte, pero lo que se ha visto en los últimos 20 años en Venezuela es que los asuntos del Estado se arreglan para beneficiar a Cuba. Por su parte, Alexander Gabuev, investigador del Carnegie Moscow Center, restó importancia al papel de Rusia en Venezuela, diciendo que si se mira qué tiene en términos de bienes e influencia en el país sudamericano, no es mucho. Él dice que en cierto modo para Rusia es un asunto de geopolítica. Es sobre decir que pueden hacer en el patio de Estados Unidos lo que ellos están haciendo en Ucrania o Georgia. Y que si quieren que Rusia salga de Venezuela, hay que hablar de esos asuntos. Dice que ese es el juego. Rebeca Vil Chávez, investigadora de diálogo interamericano y ex vicesecretaria auxiliar de defensa para asuntos del hemisferio occidental, dijo que vale la pena conversar no solo con los aliados de Estados Unidos, sino también con Cuba, Rusia y China, aunque será difícil. Dice que será difícil especialmente con Rusia y que con Cuba ahora será más difícil tener una participación productiva debido al cambio en política del presidente Trump, activando el título 3 de la ley Helms-Burton, limitando remesas y restringiendo los viajes a la isla. Ella opina que un diálogo será más fácil con China, ya que esa nación es la más pragmática de las tres y porque su interés primario en Venezuela es económico. Desde Washington para Radio y Televisión Martí les habló Michelle Sagué.
La ONG Foro Penal denunció que existen 800 presos políticos en Venezuela. 701 de los detenidos por motivos políticos en el país son civiles y 99 militares. El secretario general de la OEA, Luis Almagro, confirmó por medio de Twitter que había certificado la lista elaborada por Foro Penal.
Y la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados, conocida como ACNUR, reconoció también los peligros a los que serían expuestos los venezolanos que fueran devueltos a su país. Así nos explica Celia Mendoza.
3.700.000 venezolanos han salido del país, la mayoría huyendo, según indicó la Agencia de Naciones Unidas para Refugiados. Venezolanos como Ariday Suárez y José Antonio Monedero, quienes son afectados por el deterioro de la situación interna de su país y quienes, según William Spindler, vocero de ACNUR para la situación de los venezolanos, necesitan protección como refugiados. Así lo explicó en conversación vía Skype con La Voz de América.
Hemos emitido una nueva guía que toma en cuenta este deterioro y llama a los países a que consideren a la mayoría de los ciudadanos venezolanos fuera de su país y a los que salen como refugiados.
La nueva guía de la Agencia para Refugiados de Naciones Unidas incluye a aquellos venezolanos que ya han salido de su país. De acuerdo al vocero de ACNUR, es fundamental que se respeten sus derechos y se evite ponerlos en una situación de peligro.
Fueran obligados a volver en este momento, su vida, su libertad o su seguridad se verían amenazadas por la situación que vive Venezuela hoy en día.
Para finales de 2018, según ACNUR, alrededor de 460.000 venezolanos solicitaron asilo en el extranjero. Celia Mendoza, Voz de América, Naciones Unidas.
5:23 minutos, continuamos en Radio Martí con más noticias. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, rechazó hoy las acusaciones de la líder de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, quien sostuvo que el presidente estadounidense está involucrado en una trama de encubrimiento. Desde Washington nuevamente vamos, pero en esta ocasión con Michelle Sagué.
Asesores de Seguridad Nacional del presidente Donald Trump dijeron a legisladores estadounidenses el martes que la intensificación de las tensiones con Irán era parte de un patrón de más de 40 años de agresión de la República Islámica. Sin embargo, los demócratas siguen sin estar convencidos por el argumento de la administración e instaron a un enfoque cauteloso en el Medio Oriente durante una audiencia en la que testificó el secretario interino de Defensa, Pat Shanahan. No queremos que la situación se agrave. Esto se trata de la disuasión, no de la guerra. No se trata de ir a la guerra. Se trata de continuar protegiendo nuestros intereses en el Medio Oriente y conduciendo las misiones que estamos realizando allí, sostuvo. Los legisladores, particularmente los demócratas, advirtieron que la sesión informativa no los convenció, como destacó el senador independiente Bernie Sanders. Me preocupa mucho que intencionalmente o sin intención podamos crear una situación en la que se produzca una guerra, dijo. Por su parte, el senador republicano por Carolina del Sur, Lindsey Graham, aseguró. Estamos en un momento en el que rechazamos al régimen y estamos restableciendo las reglas de compromiso. Así que les hacemos saber que si nos atacaron en el pasado, que proporcionaron inteligencia durante la guerra de Irak que mató al menos a 300 estadounidenses, esos días han terminado, afirmó. En este escenario, las discusiones sobre el tema continuarán en el Congreso estadounidense. Yoconda Tapia, Voz de América, Washington.
Y activistas contra la ley que penaliza el aborto salieron a manifestarse este martes aquí en los Estados Unidos. Un reporte de la agencia Reuters tiene los detalles.
Miles de personas se han echado a la calle en Estados Unidos en contra de las leyes que ya rigen en 8 estados y que limitan el derecho al aborto. En Washington, frente al Tribunal Supremo, varios precandidatos presidenciales demócratas han hecho del derecho y la interrupción del embarazo su bandera. El senador demócrata Chuck Schumer ha responsabilizado a los republicanos de Alabama, Missouri o Texas de esas restricciones.
Los legisladores republicanos pisotean los derechos fundamentales de las mujeres.
Alabama ha sido el último estado que ha declarado ilegal el aborto, incluso en casos de violación o incesto, y solo lo permite si corre peligro real la vida de la madre. El médico que lo practique se enfrenta hasta a 99 años de cárcel. Más de 400 manifestaciones en todo el país.
Es el principio de la guerra del presidente Trump contra las mujeres.
Una guerra en la que también llaman a participar a los hombres.
Tenemos que levantar a más hombres para que se unan a esta lucha.
Una lucha para recuperar un derecho protegido por la Constitución de Estados Unidos.
Radio Martí presenta
Esmeralda, apasionante como la vida misma. Original de la más triunfante de las autoras, Delia Fiallo. Protagonizan Lupita Ferrer y Antonio Miguel Suárez, con la actuación especial de Mario Martín. Esmeralda.
No se la pierda, de lunes a viernes a las 8:30 de la mañana, por esta Radio Martí y a través de martinoticias.com.
5:27 minutos, tenemos más informaciones en Radio Martí. Pasamos ahora a otro de nuestros titulares. El presidente de China, Xi Jinping, pidió hoy a su pueblo que se prepare para una serie de situaciones difíciles y para superar importantes riesgos y desafíos mientras agrava la guerra comercial con Estados Unidos.
El mandatario destacó que el país debe ser consciente de la naturaleza compleja y de largo plazo de varios factores desfavorables, tanto a nivel interno como externo, y prepararse apropiadamente para situaciones difíciles.
Xi Jinping indicó que China está aún en un periodo de importantes oportunidades estratégicas para el desarrollo, pero la situación internacional es cada vez más complicada.
Y el secretario del Tesoro de los Estados Unidos, Steve Mnuchin, dijo que el gobierno de Donald Trump está dispuesto a mantener nuevas conversaciones con China si las dos partes pueden proceder sobre la base de negociaciones anteriores.
Respondiendo a preguntas de reporteros después de testificar en una audiencia del Comité de Servicios Financieros de la Cámara de Representantes, Mnuchin dijo que Trump defendería a los agricultores de Estados Unidos contra las represalias y sería muy cuidadoso con las exclusiones de los aranceles sobre productos chinos para tratar de proteger a los consumidores y las empresas estadounidenses.
Apoyamos a nuestros agricultores si China quiere volver a la mesa y avanzar en base a lo que tenemos. Estamos abiertos a las conversaciones, así dijo Mnuchin.
Y dispuesta a hacer concesiones para salvar su acuerdo de Brexit, ahora la primera ministra Theresa May propuso a los diputados británicos un cuarto voto que incluye en esta ocasión decidir sobre un segundo referéndum y una unión aduanera temporal con la Unión Europea. Amplía esta nota la AFP.
La primera ministra británica Theresa May se mostró el martes dispuesta a hacer concesiones para salvar su acuerdo de Brexit. Propuso el martes a los diputados británicos un cuarto voto, que incluye esta vez decidir sobre un segundo referéndum y una unión aduanera temporal con la Unión Europea.
He manifestado mi visión sobre esto muchas veces. No creo que ese sea un camino que debamos tomar. porque creo que deberíamos estar implementando el resultado del primer referéndum, no pedirle a los británicos votar en una segunda consulta. Pero reconozco la genuina y sincera fortaleza del sentimiento de los diputados sobre este importante tema. El gobierno incluirá así en el acuerdo de retiro el requerimiento de votar sobre si realizar un segundo referéndum, y debe tener lugar antes de que el acuerdo de retiro sea ratificado.
Esta vez, la Cámara de los Comunes votará un proyecto de ley sobre el acuerdo de retirada. Y si los diputados aprueban el texto, May propone hacerles votar después sobre la eventual convocatoria de un segundo referéndum. Si los diputados adoptan el proyecto de ley pero rechazan la nueva consulta, el país podría abandonar el bloque a finales de julio.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y por martinoticias.com. Radio Martí. Siempre contigo. Radio Martí Noticias.
5:31 minutos de la tarde. Gracias por continuar en sintonía con Radio Martí. Estamos aquí para ofrecerles más noticias, informaciones de Cuba y el resto del mundo, entrando en esta segunda media hora del noticiero en edición de las 5 de la tarde. Este es el miércoles 22 de mayo 2019. Soy Margarita Rojo. Continúo junto a mi colega Ariane González aquí en el estudio A. En los controles, Otón Madariaga. En la producción, Iván López Muñiz. Tendremos a Pepe Lacayo en los deportes, el comentario de Armando Valladares y una nota muy especial que haremos contacto en vivo en estos momentos. Una dama, una cubana, hace 16 años escuchamos por primera vez el nombre Damas de Blanco. Nos acompaña Iván María Elena Alpizar. Buenas tardes, María Elena.
Buenas tardes. Buenas tardes.
Un honor para Ariane, para mí, para el colega Otón y para todos los que nos están escuchando, que conozcan esta verdad. Ustedes publicaron en una página, un primero de abril de 2003, el concepto de lo que eran las Damas de Blanco, pero fue un día como hoy, ustedes en vivo aparecieron, precisamente, si estoy en lo correcto, Yolanda Huerga me dijo que fuiste tú, María Elena, la que por primera vez habló a través de las ondas de Radio Martí, para darle una definición concreta a lo que eran estas mujeres vestidas de blanco con lirio, paseando por la avenida de La Habana hasta la iglesia de Santa Rita. Cuéntanos esa experiencia.
Bueno, yo escribí una crónica que la leí en el programa de Rolando Cartaya, se lo envié. Disculpen, fue Estanillo, que en paz descanse.
Manuel Estanillo, productor.
Fue quien leyó por primera vez la crónica, la que intitulé Las Damas de Blanco. Quiero aclarar que le puse damas por el linaje patriótico, el abolengo que traen de las mambisas, y de blanco por la pureza de sus intenciones. Desde el primer momento, porque ellas, el 30 de abril fue cuando se formaron, que fueron 8 a la iglesia de Santa Rita, pero cuando comenzaron a llamarse Damas de Blanco fue cuando yo las bauticé un día como hoy, hace 16 años, el 22 de mayo.
¿Y quiénes son, María Elena, quiénes son las Damas de Blanco, sino esposas, mujeres, madres, abuelas, tías de presos políticos? Específicamente en el caso del 2003 se trataba de la Primavera Negra y ustedes eran las esposas, las madres, las hijas de esos presos políticos.
Y también, Margarita, dime. Yo, por ejemplo, yo no tenía ningún familiar consanguíneo allí, pero eran la familia esa que nos une de las ideas, como decía Martí. Y también existían otras mujeres que eran damas de blanco que no tenían familias allí. Al principio no tenían familiares, como Gladys Núñez, que en paz descanse, estaba Marcela Sánchez Santa Cruz y otras más.
Déjame leerte algo, a ver, y me das tu opinión. Esto, estoy entrando en una página donde dice la definición, ¿quiénes son las damas de blanco? Y dice, las campañas de los pueblos solo son débiles cuando en ellas no se alista el corazón de mujer. pero cuando la mujer se estremece y ayuda, cuando la mujer tímida y quieta en su natural anima y aplaude, cuando la mujer culta y virtuosa urge la obra con la miel de su cariño, la obra es invencible.
José Martí.
Ahí está.
El apóstol de la independencia cubana.
Y ese es el lema de ustedes. Dime.
Que, quiero recalcar que las primeras damas, las primeras mujeres que fueron allí, que sufrieron, y no importa que algunas no estén, como nuestra inolvidable Laura Pollán Toledo, bien, y otras estén fuera. Por ejemplo, yo estoy aquí en Estados Unidos, pero sigo batallando desde que le puse el nombre aquel 22 de mayo del 2003, yo sigo en la defensa y trabajando con las damas de blanco. Ahora estoy en las redes sociales y porque es la creación de uno el nombre, y son mujeres gloriosas, y yo me considero parte de ellas, porque no solamente les puse el nombre, sino que luché allí en el in situ junto a ellas, y ahora estoy luchando aquí.
¿Cómo era esa lucha? Me pregunta nuestro productor y colega, también periodista, Iván López, ¿cómo era esa lucha? Ustedes, los primeros pasos que tienen por las calles, por La Habana, justamente en la capital, hasta llegar a la iglesia Santa Rita, que los vieran los demás habaneros, y ustedes pacíficamente caminando, damas vestidas de blanco con el lirio, pidiendo libertad.
Bueno, la lucha esta, por ejemplo, Alejandrina García Las Rivas, Josefa López venían de Matanza, yo venía de Placita. Algunas veces dormíamos en casa de Laura, otras veces en casa de Dolia Leal. Entonces, por la calle, muchas personas, como hay un sincretismo religioso en Cuba, pues creíamos que éramos Yabó, o sea, de la religión yoruba.
Sí.
Mucha gente cogían y nos hacían el saludo yoruba, hasta que un día yo, como soy tan atrevida, le dije no, nosotros no somos Yabó ni nada, nosotros somos damas de blanco, somos los familiares de los 75 que están presos allí. Entonces, eso no se me olvida jamás, que aquel hombre, un muchacho joven, que primero hizo la señal del saludo yoruba, cuando yo dije que éramos damas de blanco, se hizo una inclinación, se arrodilló y dice: con más honor, señora, la saludamos.
Bueno, como la Virgen, como la Virgen de las Mercedes, que le dicen también, sí, en la religión yoruba, o sí, Batalá.
No o importa. Batalá.
Es la madre y es la justicia. Y es la justicia.
Es la religión de nuestros ancestros, claro, también. Entonces, la lucha aquella era la seguridad detrás de nosotros, muchas veces, por ejemplo, a mí me ponían multas y me botaban, me expulsaban de La Habana, pero yo volvía, venía, porque decía que yo era de allá del campo, del interior, y que venía, pero yo volvía a La Habana.
Ahora déjame decirte, María Elena, porque tenemos ya que concluir, María Elena, déjame decirte que ustedes caminaban el mundo en La Habana, la gente los vería como yoruba, como damas, como yaboses, como quieran decirle, pero al mismo tiempo el mundo entero se enteró, la prensa extranjera empezó a recogerle a ustedes y a ver el significado que tenía esa lucha por la liberación de sus hermanos, de sus esposos, de sus hijos, los 75. Ahí se dieron cuenta que había algo que estaba ocurriendo con el régimen cubano y algo que estaba ocurriendo con las mujeres de blanco. El mundo entero las vio y las sigue viendo, y el nombre de las damas de blanco sigue siendo parte de lo que es la lucha de la sociedad civil cubana.
Nosotros marcamos un hito en la historia cubana, porque mujeres luchamos contra el castrocomunismo. Y quiero recalcar antes de terminar,
sí,
que quien dio, primero salió en todo el mundo, fue las ondas de Radio Martí, que fueron los primeros que dijeron quiénes somos nosotros, las
para eso,
blancas.
Para eso estamos y siempre estaremos. María Elena Alpizar, fundadora, la que le dio el nombre a lo que son esas mujeres cubanas, damas de blanco. Nuevamente, gracias, nos honras con tu presencia hoy en este aniversario de escuchar por primera vez el nombre de las damas de blanco hace 16 años en Radio Martí. 5:39 minutos, tenemos más noticias que queremos compartir con ustedes.
Así es, tres comunicadoras camagüeyanas no pueden asistir a un evento en Trinidad y Tobago por estar regulada su salida del país. Ivette Pacheco preparó un reporte sobre el tema.
Las periodistas Inalquis Rodríguez, Iris Mariño y Sol García, quienes integran el equipo de la publicación independiente camagüeyana La Hora de Cuba, han sido impedidas de viajar fuera de Cuba. Para conocer los detalles, Radio Martí conversó vía telefónica con la comunicadora Inalquis Rodríguez.
Estábamos invitadas para un curso en Trinidad y Tobago de liderazgo femenino que empezaba el lunes de esta semana. Nosotros siempre fuimos un poco precavidas y antes de viajar pasamos por el carnet de identidad, que ellos nos hacen los trámites de pasaporte, y fue Iris a averiguar y exactamente le dijeron que estábamos reguladas. Y habernos avisado antes, oye, no pueden salir de Cuba, no pueden hacer nada. No llegamos a ir a La Habana para hacer el viaje porque, bueno, ya era por gusto, era evidente que no debíamos ir a La Habana a hacer nada. A mí que es la primera vez, yo de hecho había regresado en marzo de Panamá y soy eslovaca también. Iris igual viajó conmigo y no tuvo problemas, y Sol nunca ha podido salir de Cuba.
Precisamente Sol García dijo a Radio Martí que debido a la regulación que le imponen las autoridades de inmigración de Cuba, no ha podido estrenar su pasaporte.
En realidad hemos estado regulados por mucho tiempo. Yo personalmente nunca he podido usar mi pasaporte y ya tiene más de 2 años. Yo misma lo pude comprobar. Nadie me citó, nadie me lo dijo directamente, pero yo fui al carnet de identidad para comprobar y exacto, estaba regulado.
Según declaraciones del periodista independiente Henry Constantín, quien dirige La Hora de Cuba, ya suman 4 integrantes de esa publicación con prohibición de salir del país. El propio Constantín ha denunciado en las últimas semanas otros sucesos agresivos que atribuye a la seguridad del Estado cubana para poner fin a la publicación que dirige. Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
En Radio Martí, un comentario de Armando Valladares, expreso político cubano, quien fuera embajador de los Estados Unidos ante la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
Voy a continuar hoy respondiendo a la interrogante que el designado presidente Díaz-Canel hizo y que nadie supo responderle cuando preguntó qué otra cosa hacía falta para mejorar la ganadería en Cuba. En mi anterior le respondí y ahora daré las cifras en las que se apoya mi respuesta. Para comenzar, quiero compartir con ustedes informaciones y cifras y estadísticas que por supuesto la dictadura oculta. Por ejemplo, en el 1958 Cuba produjo 900 millones de litros de leche y ahí no contaban los litros que no iban a las grandes procesadoras y pasteurizadora, ahí no contaban los litros que pequeños agricultores vendían por su cuenta y que ellos mismos distribuían y la leche que consumían sus familiares. Aún así, era casi 1.5 litros por habitante, pues habían 6 millones de habitantes en aquel momento en la isla. Desde el 1955, por ejemplo, en La Habana se repartía leche pasteurizada puerta por puerta y esa práctica le pareció irracional al Fidel Castro y prohibió la distribución a las casas y se fundaron entonces los llamados puntos de leche. ¿Y qué sucedió? ¿Expropiaron? Es decir, se robaron todas aquellas granjas que formaban el cinturón lechero de La Habana y en esos terrenos construyeron el Parque Lenin y el Zoológico Nacional y Expo Cuba. Los terrenos que quedaron fuera de estos planes de desarrollo se cubrieron de marabú hasta el día de hoy. ¿Qué otra cosa hace falta para mejorar la ganadería en Cuba? Pregunta Díaz-Canel. Y yo respondo que el Estado no sigue eliminando la iniciativa espontánea individual, que termine el modelo fracasado del comunismo, que la propiedad privada y el capitalismo regrese a ese país destruido por la incapacidad y la represión que decapita cualquier intento de iniciativa de su ciudadano. Eso es lo que hace falta. Hasta mi próximo comentario.
Fue un comentario de Armando Valladares, expreso político cubano, quien fuera embajador de los Estados Unidos ante la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. Ahora mismo puedes interactuar con los noticieros de Radio Martí. Comenta nuestras noticias o ayúdanos a actualizar nuestros reportajes enviando un correo electrónico a noticieroradiomartí@gmail.com. Eso es noticieroradiomartí@gmail.com.
Son las 5:44 minutos, vamos a continuar, tenemos otras noticias titulares. Empresas privadas afiliadas a las 5 cámaras de empresarios más importantes de Nicaragua se van a sumar mañana jueves a un paro nacional para exigir el cese de la represión, libertad de prensa y el respeto a los derechos humanos, mientras el régimen de Daniel Ortega militariza la capital del país. Desde Managua, Marlon Salinas nos informa.
Casi todos los centros comerciales en Managua amanecieron militarizados luego que la mayoría de cámaras empresariales respaldaran ayer martes el paro nacional convocado por la Alianza Cívica para mañana jueves 23 de mayo. Las principales cámaras como el COSEP, FUNIDES, UPANIC, AMCHAM, la Cámara de Servicios y la Cámara de Exportadores, que son las principales que funcionan en nuestro país, se sumaron al respaldo de este paro nacional. La Alianza Cívica exige la liberación total de los presos políticos, el cese a la represión, la libertad de prensa y el respeto de los derechos humanos de los nicaragüenses. La mañana de este miércoles, el ministro de Hacienda, Iván Acosta, amenazó directamente con sanciones fuertes a la banca nacional si se suman al paro mañana jueves. En Nicaragua operan 6 bancos privados, cuyo control de operaciones lo tiene la superintendencia de bancos Siboif, que es presidida por un allegado a Daniel Ortega. La economía en Nicaragua ha caído más del 3%. El desempleo alcanza más de 500.000 cabezas de familia. El éxodo de nacionales hacia Costa Rica, Panamá y Estados Unidos a diario es por centenares. En Managua se respira una tensa calma este día miércoles. Este fue un servicio informativo desde Managua, Nicaragua, para Noticias de Radio Martí.
El presidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos solicitó a Nicaragua que adopte medidas urgentes de protección a la salud, vida e integridad de 17 personas que fueron detenidas en el marco de las protestas contra el gobierno de Daniel Ortega.
Eduardo Ferrer MacGregor resolvió adoptar diversas medidas urgentes con el fin de evitar daños irreparables a la salud de dichas personas en el marco de la Convención Americana.
El 15 de mayo, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos había remitido el caso a la Corte Interamericana con sede en San José de Costa Rica.
Los 17 detenidos están confinados en las cárceles de La Modelo y La Esperanza. Entre ellos está Kevin Rodrigo Espinosa Gutiérrez, Cristian Rodrigo Fajardo Caballero y Yubranc Miguel Suazo Herrera.
Y el presidente Iván Duque dijo que Colombia no está sumida en una crisis institucional y precisó que la decisión de la Jurisdicción Especial para la Paz sobre el caso del exguerrillero de las FARC, Jesús Santrich, representó un reto al que reaccionaron las instituciones del país para defender el Estado de Derecho.
El país no está sumido en una crisis institucional, no. El país tuvo un reto la semana pasada y era un reto donde un delincuente que fue capturado en una operación de cooperación judicial con pruebas fehacientes fue dejado en libertad. Pero las propias instituciones del país reaccionaron para defender el Estado de Derecho. Y lo que tenemos que celebrar hoy todos los colombianos es que ese criminal, gracias a la cooperación judicial y a la acción de las instituciones, está nuevamente tras las rejas y esperando que se adelante un juicio, y un juicio severo, porque lo que no puede suceder en Colombia es que alguien que cometa flagrantemente un delito de narcotráfico con las pruebas que han sido conocidas, pues no tenga una sanción proporcional. Grave sería lo contrario, que con esas pruebas, que con esa evidencia, que con esos videos, más las pruebas que llegaron para el nuevo proceso, que han sido ventiladas por lo menos por parte de la Fiscalía en los comunicados, que con esas pruebas estuviera ocurriendo lo contrario. Eso sí sería una crisis institucional.
Sobre esta noticia, tenemos que decir que la Corte Suprema del país aceptó la renuncia del fiscal general Néstor Martínez Neira, quien había anunciado justamente el 15 de mayo que abandonaba el cargo tras la decisión de la Jurisdicción Especial para la Paz de denegar la extradición a Estados Unidos del ex guerrillero Jesús Santrich.
El presidente del Supremo, Álvaro Fernando García, señaló que tras la salida de Martínez Neira, la Corte Suprema elegirá un nuevo fiscal general de la Nación del grupo de 3 personas que integre el presidente Iván Duque.
Y Amnistía Internacional advierte que el presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, constituye una amenaza para los derechos humanos en ese país.
La directora ejecutiva de Amnistía Internacional en Brasil, Jurema Gernek, dijo en un comunicado que la organización ha seguido con atención sus actuaciones y lamentablemente esa preocupación empieza a hacerse realidad.
Según Gernek, Bolsonaro amenaza tanto a organizaciones como a personas, estas últimas muchas veces por motivos de raza, género y orientación sexual e identidad de género.
Y Ecuador invirtió miles de dólares para solventar la permanencia de Julian Assange en su embajada en Londres. Desde Ecuador, Giselle Jácome ofrece los detalles.
Un informe preliminar de la Contraloría de Ecuador determinó que el país gastó cerca de $800,000 durante los casi 7 años de permanencia de Julian Assange en la embajada en Londres. Entre estos se encuentra el gasto en infraestructura, pues hubo que hacer adecuaciones a la sede diplomática para la permanencia del huésped. Se habla que Assange pidió un departamento en el mismo edificio del servicio consular, pero que el gobierno no se lo concedió. El examen de gestión financiera revela que se gastó en seguridad, con consultorías y asesorías legales, eventos públicos y más. También se detectó un gasto irregular por $7,584. El contralor Pablo Celi mencionó:
algunos gastos en consultorías, tanto legales como comunicacionales, que tienen que ver con todo el periodo en el cual el señor Assange permanece en la Embajada del Ecuador. Un incremento de gastos en infraestructura y en seguridad muy altos en la embajada.
El abogado de Assange, Carlos Poveda, señaló que no conocía sobre la línea dedicada de Internet de banda ancha que su cliente tenía para comunicarse directamente con la presidencia de Ecuador, es decir, con el expresidente Rafael Correa.
Yo desconocía en lo absoluto, ese es un borrador, tendrán que establecer los elementos de descargo.
Contraloría ha ido revelando pagos irregulares como el de $5,395 para conmemorar su aniversario de asilo político. Este examen financiero, junto con las irregularidades en el otorgamiento de la nacionalidad ecuatoriana, están siendo cuestionados por el organismo regulador. Giselle Jácome, Quito, Ecuador, Voz de América.
Son las 5:50 minutos. Nos vamos ahora a nuestro segmento de tecnología en Radio Martí. Interesante y sabroso para muchos. Una nueva forma de comer helado causa revuelo en varios países. Se trata de los helados artesanales que ofrecen sabores tan curiosos como gorgonzola, queso, gorgonzola, aguacate o vino blanco, y también ingredientes que promueven opciones más saludables. No entiendo nada, así que mejor escuchemos a Natalie Salas Guaitero.
Por mucho tiempo, la tendencia de helados en forma de rollitos ha superado al tradicional cono. Sin embargo, lo novedoso de estos nuevos productos no está en su forma, sino en su elaboración. Originarios de Tailandia, estos productos artesanales causan revuelo entre los clientes de heladerías como Holy Rolly en Los Ángeles, en donde una mezcla hecha a base de leche de coco e ingredientes frescos como arándanos y mango resulta en un toque muy especial.
La bandeja de la máquina está a menos de 16 grados Celsius. Es realmente fría. Allí vertemos nuestra base líquida orgánica que aún no es helado, sino líquido, y luego la mezclamos con los ingredientes y lentamente se va formando el helado.
Y si la idea de mezclar frutas frescas en su helado no le parece del todo novedosa, en Fata Morgana Gelato van un poco más allá, pues ofrecen opciones orgánicas, veganas y sin gluten.
Nuestra clientela quiere algo realmente natural, saludable y que no tenga muchas calorías.
Se espera que el helado artesanal tenga el crecimiento más rápido del sector, calculado en más de $84,000 millones para 2023. Y es que los consumidores se vuelven cada vez más exigentes.
Una encuesta realizada por la Asociación Internacional de Alimentos Lácteos halló que tres de las principales tendencias en helados son que sean hechos con la menor cantidad de ingredientes, que sean saludables y que contengan productos naturales.
Natalie Salas Guaitero, Voz de América.
Son las 5:53 minutos. Tengo una nota de farándula que quiero compartir con ustedes. El millonario canadiense israelí Sylvan Adams, escuchen, le pagó más de $1,000,000, nada más y nada menos que a Madonna, para que se presentara en el Festival de la Canción de Eurovisión. ¿Y cuál fue el resultado de ello? Bueno, pues un desastre. Aparentemente la reina del pop cantó totalmente desafinada. Su clásico canción Like a Prayer, así como Future, un sencillo de su próximo álbum. Tiene 61 años y tiene un próximo álbum. Las redes sociales pues se han visto inundadas con protestas de los fanáticos de Madonna. Incluso se han hecho circular versiones tanto de sus grabaciones que están correctas como de su interpretación en Eurovisión. Y como si eso no fuera suficiente, Madonna inyectó una controversia también política al presentar un número con dos bailarines que portaban banderas israelíes y palestinas, cada uno. Bueno, ¿qué se puede decir? Madonna es Madonna. En 1992, otra noticia de interés. Disney conquistó el corazón de millones con su película Aladino. que además fue la cinta más taquillera de ese año. Ahora ese tremendo éxito regresa unos años más tarde, pero con caracteres animados, sino con actores reales, como el caso de Will Smith, que impresiona al genio de la botella mágica. Mena Massoud, un actor nacido en Egipto y criado en Canadá, interpreta a Aladino, mientras Naomi Scott, de ascendencia sudasiática, hace de Jasmine. Aladino se estrena este viernes aquí en Estados Unidos. Y hasta aquí, las noticias pequeñas de la farándula. Y ahora vamos, 5 y 54 minutos. ¿Para qué? Para que ustedes lo están esperando. Los deportes con Pepe Lacalle.
Muchísimas gracias. Tenemos ya 4 resultados finales en el béisbol de las Grandes Ligas y los peloteros cubanos han tenido mucho que ver con estos resultados.
Dale.
La mayoría de ellos muy positivos. Por ejemplo, los Reales de Kansas City derrotaron a los Cardenales de San Luis 8-2. Lo ganó Keller 3-5. Lo perdió Michael Wacha 3-2. Y el héroe de la jornada fue un cubano. Jorge Soler conectó jonrón con 2 en base. Su número 11 de la temporada, lleva 30 carreras impulsadas.
¿De dónde es Jorge? ¿Dónde nació? ¿En Cuba o aquí?
Habanero.
Habanero.
Sí, bueno, nació en Habanero. Batea 249 Jorge Soler. Y este muchacho, claro, también se poncha mucho, pero oye, si te va
cuando a la tira, la tira, ¿no?
30 carreras en lo que va la temporada, por el amor de Dios. Okay. El pitcher ganador, Keller, lanzó muy bien, 7 entradas, 2 hits, 2 carreras, 4 boletos, ponchó a 3. Los Rojos de Cincinnati perdieron en casa contra los Cerveceros de Milwaukee 11-9, pero eso no fue culpa del cubano José La Candelita Iglesias.
No.
José Iglesias, 3 imparables en 5 turnos al bate, 2 carreras impulsadas, lleva 17, una carrera anotada y está bateando 303. Cualquier cosa por encima de 300 es fenomenal.
Sí, pero está empezando.
Está empezando. No, ya estamos casi en junio. Ya la temporada lleva 2 meses, ¿ok? Lo ganó Guerra, lo perdió Peralta y Hatter con su rescate número 12. Por el lado de Milwaukee, el griego Mike Moustakas, bueno, el griego americano, 3 hits y 3 carreras anotadas, y Arcia, el venezolano, 3 imparables y 2 hits en la jornada y 2 impulsadas. Los Atléticos de Oakland derrotaron a los Indios de Cleveland 7 carreras por 2. Lo ganó Montas 6-2, lo perdió Rodríguez 1-4. En ese partido, Leonis Martín, el muchacho de Villa Clara por la tribu, un hit en 4 turnos al bate, no anotó, no impulsó. También se ponchó una vez, batea 227. Fue el único pelotero cubano, porque los Atléticos tuvieron poderío ofensivo del catcher Hudley, con 3 hits y 2 carreras impulsadas, incluyendo jonrón. Los Atléticos tienen promedio de 525-25. El otro resultado final, los Texas Rangers derrotaron a los Marineros de Seattle 2-1. Lo ganó Samson, lo perdió González con S a propósito, y Kelly con su cuarto rescate de la temporada. Por el equipo de los Texas Rangers, Hunter Pence con 2 imparables en la jornada y las únicas 2 carreras anotadas para su equipo. Bueno, en los playoffs del baloncesto profesional de la NBA, la otra semifinal está empatada 2-2, porque anoche Toronto empató la serie en casa contra los Bucks de Milwaukee, derrotándolos 120-102 gracias a los 25 puntos de Kyle Lowry. ¿Qué significa esto? Bueno, que ya Golden State, como habíamos dicho ayer,
está descansando
en casa, esperando que estos dos equipos se maten y tengan 7 juegos. Estamos 2-2. El próximo partido es mañana. Y más deportes dentro de 1 hora y 5 minutos en Al Duro y Sin Guantes por esta tu emisora favorita,
Radio Martí. Completo. Ya conocen las noticias principales, las de deporte y las del mundo en Cuba y el resto del mundo en este noticiero de las 5 de la tarde en Radio Martí. Llegamos al final. En los controles, nuestro ingeniero técnico Otto Madariaga. En la producción, nuestro colega Iván López Muñiz. Nos acompañaron en las noticias Ariana González. Yo soy Margarita Rojo. Ahora les invito a que continúen en sintonía a escuchar el noticiero, pero de Televisión Martí, que se transmite por todas nuestras plataformas de 6 a 7 de la noche. Pasen buenas tardes.
Radio Martí Noticias.
A los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7.335, en los 9.565 y en los 11.930 kHz. Manténganse en sintonía con Radio Martí.
Radio Martí, cubriendo toda la isla, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.